Okay. Vamos a Mateo 3. Mateo 3 y versículo 11. La Biblia dice, esto es Juan el Bautista hablando y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, hablando de Jesús, de Dios, más poderoso es que yo, claro. Los zapatos de cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que pueda iluminarnos y enseñarnos acerca del bautismo, siendo bautizado con fuego. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de los bautismos. Y vamos a hablar de este tercer bautismo que está ahí en la lista de los de lo que había dicho Juan el Bautista. ¿Okay? Y nota que Juan el Bautista no terminó hablando en versículo 11. Él siguió hablando, explicando cosas y diciendo que este mismo Jesús va a poner sus personas en una folía, pero los restos se va a quemar con fuego que nunca se apagará, mostrando un poco acerca de este bautismo con fuego. ¿Okay? Y puede ser que estás pensando, por lo que escuchaste por ahí, que esto no puede ser fuego de verdad, ¿cierto? O no se refiere a algo negativo como aparece ahí en versículo 12. Siendo bautizado con fuego es como el fuego de servir a Dios. ¿Sí, ve? Como eso te motiva y te anima a vivir para Él. Y tenemos himnos que cantan acerca de eso. Que Dios como prenda nuestras almas para servir a Él como fuego. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Actos 1 otra vez. Actos 1. Actos 1 y versículo 5. Jesús dice aquí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros, hablando los discípulos, los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y mira que él no menciona bautizando con fuego con ellos. Solamente siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y vimos eso en el último estudio, dando cuenta que tiene que ver con siendo lleno con el Espíritu Santo. Jesús separa las dos cosas, porque son diferentes. Siendo bautizado con fuego no es para los que siguen a Cristo, es para todos que no siguen a Cristo. ¿Sí va? Pero Manuel, leí en Actos 2, vamos ahí, Actos 2 y versículo 3, hablando de Pentecostés, dice ahí, Actos 2 y versículo 3, y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Nota, es como de fuego, no es realmente fuego. ¿Sí va? Entonces, si quieres hablar de eso de una manera espiritual, eso está bien, pero si piensas que realmente fuiste bautizado con fuego, no entiendes la Biblia. Porque habla de algo completamente diferente y tiene que ver con sumergiendo o bautizando a alguien en fuego que nunca se apaga. Como ya habíamos leído con Juan el Bautista. ¿Okay? Pentecostés no es el bautismo con fuego. Es siendo bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí, va? Entonces la pregunta es, sabiendo eso, ¿qué es este fuego especial? Porque es un fuego tan único que nunca se apagará, como había dicho Juan el Bautista. Bueno, cuando buscas esa frase en la Biblia, encuentras dos lugares con que se refieren a dos cosas diferentes. Vamos a Marcos 9. Marcos 9. Ya sé lo que vas a decir, Manuel. Qué bendición, gloria a Dios. Pero vamos a confirmarlo con la Escritura, ¿no? Marcos 9 y versículo 42 dice: y cualquiera que ofendiere a uno de estos pequeñitos, esto es Jesús hablando, claro, él es el mismo que va a bautizar a personas con el Espíritu Santo o con fuego, es él. Entonces, él va a explicar todo esto a nosotros. 42. Y cualquiera que ofendiere a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le fuera puesta al cuello una piedra de molino y que fuese echado en la mar. Mas si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Caer en qué? Caer en pecado. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y nota que Jesús dice que eso se refiere al infierno, y también dice que es mejor entrar la vida manco que tener las dos manos, como dice ahí, al infierno. ¿Por qué? Donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtale. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y para que sepas, hay muchos que leen eso y piensan que Jesús no está siendo serio. Que eso es una manera poética de hablar y él no realmente quiere que cortas su mano o su pie. Yo creo que esto es, en un momento en la historia de la humanidad, esto va a ser verdad, exactamente como él había dicho. Hoy en día, sí, espiritualmente, corta esa mano de su viejo hombre, corta el pie de su viejo hombre y anda en su nuevo hombre. Y sigue con su pie física. ¿Ya? Pero Jesús está hablando con judíos aquí históricamente, refiriendo a algo que pasará con toda palabra exactamente como es, literalmente. 45. Que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. De cierto, Jesús te dice. Dos veces. Es algo importante que Él quiere que entiendas. 47. Y si tu ojo no te fuere ocasión de caer, sácale. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al lago del infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, esto se refiere al infierno. Si eres bautizado con fuego es porque fuiste al infierno. ¿Sí, verdad? ¿Qué es eso? Vamos a Mateo 23. Mateo 23. Manuel, yo sé que es el infierno, ¿seguro? Mateo 23 y versículo 33. Jesús juzgando, actuando como rey con los líderes religiosos, y él dice a ellos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Y mira que el infierno es un juicio. Y ellos van a ir ahí por el pecado y no creyendo en su Mesías que ya estaba enfrente de ellos y peleando con él y siendo la razón porque él va a ir a la cruz de Calvario. Es ellos mismos que van a traicionar a su Dios, pensando que están siguiéndole cuando realmente está rechazando el Dios de Israel. Que Jesús es ese Dios mismo, ¿cierto? El infierno es un juicio. Y cada persona que va ahí, va a estar ahí porque ellos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no vas a ir al cielo, no hay... Ya estás en el lugar que es el medio. La tierra es el lugar donde hay bueno y malo. No hay otro. Entonces te vas al infierno. ¿Sí, ve? Si mueres en sus pecados, eso es el resultado. No importa si tienes uno o tienes millones de pecados. Vas a ir ahí. Se va. Entonces, es importante reconocer eso. Okay. Número dos. Vamos a dos lugares. Revelación 1, por favor, y con la otra mano, Primera de Samuel 2. Revelación 1. Y Primera de Samuel 2. Porque si el infierno es un juicio, obviamente hay un juez que te da juicio, ¿no? Revelación 1 y versículo 18, el apóstol Juan dice: Y el que vivo y ha sido muerto, y he aquí, vivo por los siglos de siglos, eso es Jesús, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La persona que tiene las llaves, el poder, la autoridad, el control acerca del infierno y la muerte es Jesús, el Alfa y Omega. Primera de Samuel 2 y versículo 6. Jehová mata, Jesús es Jehová, y él da vida. Él hace descender a los infiernos y hace subir. Él controla eso. La segunda cosa que debes saber es que Dios va a entregarte ahí. Acuerda que Juan el Bautista dijo que ese que viene en pos de él va a bautizar a personas con el Espíritu Santo o con fuego. Dios mismo va a hacer eso. Y hay muchos que quieren rechazar eso. Quieren decir que es la culpa de la persona por sus pecados. Y sí, eso es cierto. ¿Sí, verdad? Pero últimamente también Dios dio el juicio según esos pecados para mandarles ahí. Está entregándolos a donde deben estar, que no pueden estar con Él. ¿Sí ve? Y es importante reconocer que sí, Dios Él te manda, pero Él no quiere que vas ahí. Él trata de hacer todo lo que Él puede hacer en su vida para impedir ese resultado, quiero decir, de usted muriendo en sus pecados. Por eso él predica el Evangelio a usted, él trata de darte la palabra de Dios y él trata de mostrarte que sí, tienes culpa y pena por su pecado, pero hay un Salvador que puede rescatarte de todo eso. Y él hace todo aparte de cruzar su voluntad propia, porque eso es lógicamente imposible. No vas a seguir de según amor si no puedes escogerle de su propia voluntad. ¿Sí ve? Okay. Y digo esto para que entiendas que nadie va a ir al infierno por un camino de la vida que era recta y directa. Nunca es así. El camino de la vida es lleno de cambios y giros. Y cada vez que Dios trata con usted y usted lo ignora o rechaza esa verdad que tiene para ti, específicamente el Evangelio de Cristo, ¿sí, va? Que Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando por ese hecho histórico que Él es Dios y el único que puede salvarte del pecado y la muerte. Si rechazas eso y no confías en eso, estás evitando lo que Dios quiere mostrarte. Lo derecho, lo recto. Y su camino en la vida se tuerce, se pone torcido como una serpiente. Acuerda que es lo que Jesús había dicho a los líderes religiosos: serpientes, generación de víboras, siguiendo su padre espiritual, que es la serpiente, el diablo, Satanás. ¿Okay? Y es por eso que Jesús mismo habló más acerca del infierno que todo el resto de los profetas en la Biblia y los apóstoles, todos hechos. Jesús habló más de eso, porque él no quería que nadie se vaya ahí. Él quería que ellos reciban vida y vida con gran abundancia. También, hermanos, por los que estudian, nota que en 1 Samuel 2 y versículo 6 dice infiernos, plural. ¿Está pasando ahí? Pone eso en su mente, vamos a ver. Okay. Vamos a números, números 16. Números 16. Números 16 y versículo 33. Oh, no tengo que ir ahí. Yo tengo en mi nota aquí que dice, descendieron al infierno. El infierno es un lugar que es debajo de nuestros pies. Se desciendes ahí, vas a ir abajo. ¿Okay? Piensa en lo que aprendiste en escuela, en ciencia de la tierra. Y aprendiste acerca del manto terrestre, ¿no? Y también aprendiste de ese núcleo que está ahí en la tierra. ¿Okay? Te ayudo. Tenemos aquí la tierra propia arriba, el manto terrestre hasta el núcleo. Y nota el color rojo, ¿sabe por qué? Es caliente. Si hoy en día argumento si el núcleo es más caliente que el manto en lugares, pero básicamente los dos son muy calientes, más que 1000 Celsius ahí. ¿Sabes qué? El infierno está ahí, debajo de nuestros pies. ¿Usted cree que eso es coincidencia? ¿Usted cree que eso es un accidente? No, Dios sabía del infierno antes de que los científicos lo encontraron ahí por ciencia. Y ellos dieron otros nombres a los niveles ahí. Mantos terrestres, núcleo de la tierra. No, es el infierno. Infierno, ¿sí ve? Múltiples. Para los que estudien vas a dar cuenta que hay a lo menos 3 infiernos. ¿Sí ve? Vamos a ver que puede ser que haya una cuarta también. Pero bueno, nota eso. Entonces, si mueres en sus pecados vas a descender y quedarse aquí en la tierra, el lugar más lejos de Dios que está ahí en el norte, más allá. Lo más lejos que puede ser, Dios va a asegurar que quedas ahí. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva a Proverbios 23. Proverbios 23, porque tienes que entender que almas y solamente almas pueden ir ahí. Cuando Jesús habló, Él habló de personas que tenían cuerpos. Como si fuera que cuerpo y alma pueden ir ahí, y vamos a llegar a eso. Pero hoy en día, si mueres en sus pecados, su alma se va ahí. Es el único lugar a donde puedes ir. Si tienes pecado que es contado, que es imputado a su alma. Proverbios 23 y versículo 13 dice, no detengas el castigo del muchacho, porque si le hieres con vara no morirá. Tú le herirás con vara y librarás su alma, el alma del muchacho, del infierno, mostrando que padres deben dar disciplina a sus hijos para enseñarles cosas y no dejar que ellos sigan en pecado y sigan en esas cosas para que su alma va a ir al infierno, porque no van a dar cuenta de la importancia de hacer lo bueno y lo correcto y lo justo por disciplina. Y buscarlo, reconociendo la importancia de reglas y leyes en la vida, más que toda la ley de Dios. ¿Sí, verdad? Pero el punto que quiero mostrar es, vea, almas pueden ir ahí. ¿Sí, verdad? Entonces, si no tienes cuerpo porque moriste físicamente, su alma va a ir ahí. Yo no tengo alma. Hay mucho que tienes que explicarme entonces si usted sabe eso de verdad. Por ejemplo, ¿cómo es que puedes pensar sobre cosas? Intencionalidad. Ni siquiera puede explicar eso. ¿Sí, verdad? Somos más que carne y hueso. Eso es obvio para todos. Hay cosas más allá. Inmateriales que reconocemos como el amor, como juicio, eso no son cosas físicas. Obviamente el mundo es mucho más que eso. Deje de buscar excusas para seguir en sus pecados. No tienes que seguir ahí. ¿Sí, verdad? Y vamos a Lucas 16. Lucas 16. Viendo un poco acerca del infierno. Lucas 16 y vamos a versículo 22. Y hay muchos que dicen que esto es una parábola, pero la Biblia no lo dice. Entonces no es una parábola. Si es una parábola, la Biblia va a decirlo. Esto no es difícil. ¿Sí? No debes asumir que es una parábola porque no te gusta lo que dice ahí. Lo que vamos a leer aquí es una historia verdadera que Dios está dando. Por eso él dice en Lucas 26 y versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno, hablando de ese rico. Y mira que hay tormentos ahí en el infierno. Y la pregunta es, ¿qué tipo de tormentos vas a sufrir? Porque nuestra mente se va a tortura que pasa hoy en día. Y la pregunta es si eso aplica o no. Recuerda que hay almas ahí, menos en este momento. Bueno, versículo 24. Versículo 24, vamos a ver lo que dice el hombre rico que está ahí. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque soy atormentado en esta llama. Y parece que el alma de este rico tiene cosas que parecen como su cuerpo. Tiene lengua. Habla de Lázaro teniendo dedo para poner su dedo en agua. Y mira que él está sufriendo, está siendo atormentado en esta llama de qué? La llama del fuego que nunca se apagará, que está ahí en el infierno. ¿Hay un llama de fuego ahí? ¿Okay? Y hay dos maneras de ver esto. Muchos piensan que sí, estás quemando en ese fuego como te toca, como fuego cuando toca su piel y te quema. Piensan así en ese tipo de tormento. Pero también si estás en un lugar caliente y el fuego no te toca, pero todo el calor que sigue ahí atrapado en ese lugar, y el infierno es algo cerrado donde se atrapa todo ese fuego, ¿sí, verdad? Ese calor te hace sufrir de esa manera y quieres un poco de agua para no ser atormentado, porque el fuego está en su alrededor. Es su decisión cómo quieres mirar eso, hermano. Depende. Pero acuerda que hay almas ahí, entonces la pregunta es cómo un alma puede ser quemado. ¿Cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es que nuestras almas controlan nuestro cuerpo? Y decimos que nuestro alma está en nuestro cuerpo, pero no está ahí en una forma de como llena de espacio, no es algo físico. ¿Sí, verdad? Bueno, yo voy a dejar eso ahí. Punto es que sí, ese alma de ese rico está en la llama de fuego. Eso le atormenta. ¿Ah? También, cuando lees Revelación 14 y versículo 11, vas a dar cuenta que dice que hay un tormento de ellos que no tienen reposo. No hay reposo en el infierno. ¿Qué significa eso si no tienes reposo? Piensa en todo que haces en la vida. Cuando cansas y quieres reposar un rato, descansar un rato. O la importancia de dormir. ¿Sí ves? Y ahora piensa que no puedes hacer eso. ¿Sí, ve? Si no hay reposo, no hay seguridad en su situación. No hay esperanza de escapar del infierno. Y no hay paz. ¿Por qué? Por la carga de pecado que sigue ahí. Porque tú no puedes quitar sus pecados. Y siguen ahí. Estás atrapado en temor. Y no puedes escapar. Eso es no tener reposo. Me acuerdo una vez cuando estaba en el militar y yo tenía que quedarme levantado como 24 horas. 24 horas sin dormir para hacer algo. Y era difícil. Y yo estaba ahí parado y esperando con sueño, así, todo eso. Yo quería descansar. Estaba llegando al punto en que no estaba pensando muy bien ni nada. Yo estaba como en delirio, como dicen. Imagina sintiendo así, pero no vas a dormir. Su cuerpo no va a hacerte dormir. Y te pones más y más y más corrido en sus pensamientos y todo eso. No tienes reposo. ¿Sí, verdad? Y también, como dice en Revelación 18, dice de tormento y de pesar. Vamos a Proverbios 13. Proverbios 13. Que cuando estás en delirio ya enfoques más en sí mismo y pensando en su situación y no puedes escapar de eso porque no hay reposo. Proverbios 13 y versículo 12. Dice, la esperanza que se alarga es tormento de corazón. Y no tienes esperanza, está alargada infinito, nunca vas a llegar a eso. ¿Sí ve? Tormento de corazón, ¿qué es eso? Dolor emocional, tristeza, no puedes escapar, no puedes tener gozo, no puedes tener nada. Y sin tener reposo, piensas en sí mismo, piensas en familia, piensas en otros, sus amados. Como ese hombre rico. ¿Sí ve? Y sufres emocionalmente en su alma. Y eso sigue, sigue, sigue ahí. Tanto como el hombre rico, si sigues leyendo, él va a preguntar a Abraham que a lo menos Lázaro, cuando él regresa, que él habla con su familia para que ellos no van a ir a este lugar de tormento. ¿Sí ve? El infierno es un lugar. Si sigues leyendo Lucas 16, puedes ver eso. ¿Sí, verdad? Pero Abraham dice que ellos tienen Moisés y los profetas, y si no creen eso, no van a creer si un hombre resucita de los muertos, y eso es verdad. Porque Lázaro resucitó de los muertos, pero murió otra vez, y Jesús resucitó de entre los muertos y nunca morirá. Y hay muchos que no creen en Jesús, que escapó, él venció la muerte. En lugar de solamente detenerlo un rato. ¿Sí, ve? Y Lázaro, él no había hecho eso con su poder. Fue Jesús que le resucitó. Porque él es la resurrección y la vida. Y eso nos lleva otra vez a lo que había dicho el rico en la llama de fuego cuando estaba siendo atormentado. ¿Sí, ve? Porque puedes ver el dedo de Lázaro de una manera, si quieres decirlo, espiritual. Con el agua que es la palabra de Dios. Y él pidiendo de tener un poco de consolación por eso. Y Abraham dijo que no. Tú tenías consolación en la vida y Lázaro no. Ya Lázaro lo tiene y usted tiene tormento. ¿Sí ve? Que Lázaro creyó la palabra, obviamente. La palabra es como agua. Y consuela. Y da esperanza. Y da seguridad. Y da paz. Y asegura que puedes estar en ese amor de Dios para que no tienes temor. Y ese hombre rico no va a tener nada de eso. ¿Sí, eh? Entonces, él va, siendo bautizado con fuego, se refiere al infierno. Pero refiere a otra cosa también. Vamos a Isaías 66 con una mano y Revelación 19 con la otra. Revelación 19 y también Isaías 66. Isaías 66, y eso se refiere al tiempo aquí en la tierra después de la segunda venida de Cristo, que ha de venir muy pronto en la tierra cerca de nosotros. Jesús regresará pronto. Isaías 66 y versículo 23 dice, okay. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y Jesús es Jehová manifestado en la carne. Él va a estar aquí y la gente van a ir a adorarle. En ese tiempo se llama el milenio, mil años después de su segunda venida. Okay, 24. Y saldrán y verán los cuerpos de los muertos de los varones que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Y parece que ese fuego que nunca se apaga va a estar ahí, en ese tiempo, para otros, para que otros puedan verlo. Okay. Revelación 19. Y el infierno no podemos ver. Es muy difícil llegar a muchos millas o kilómetros, si quiero decirlo así, debajo de nuestra tierra. Entonces no podemos llegar ahí. El lugar más cerca, los que les gustan ciencia, litosfera es la cosa más cerca de la tierra propia. Pero bueno, Revelación 19. Revelación 19 y versículo 20. Jesús regresa en la segunda venida para destruir sus enemigos. Y dice aquí en Revelación 19 y versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y el lago de fuego y azufre también cuenta como siendo bautizado con fuego. Y Jesús va a hacer eso a ellos dos. Y gente van a ver desquemando cuando llegan a adorar a Dios y reconocer la maldad que ellos representan por lo que son. Y no solamente eso. Revelación 20 y versículo 10. Después de mil años, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás, el lago de fuego. Deja su dedo en Revelación 20. ¿Okay? Entonces, puede ser que estás pensando un poco acerca de los dichos de Jesús en Marcos 9, físicamente cortando su brazo y sus pies y todo eso. Ya ves cómo se aplica, ¿no? Es mejor en el tiempo de angustia de Jacob hacer eso que quedar con sus manos o quedar con sus pies e ir al infierno, al lugar a donde está esta gente. ¿Sí, verdad? Pero ahora puede ser que estás pensando, ¿el infierno y el lago de fuego son lo mismo? Vamos a Revelación 20. Revelación 20. Acuerda que 1 de Samuel 2 dice que hay infiernos. ¿Sí, ve? Y este infierno se refiere a un lugar a donde almas se van. Lago de fuego tiene alma y cuerpo ahí. ¿Sí, ve? Es el lago. Revelación 20 y versículo 14 dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y los que mueren en sus pecados van a morir dos veces. Nacen una vez y mueren dos veces. Pero también puedes nacer dos veces y morir una vez. Es su decisión. ¿Sí, verdad? Y si leímos versículo 13, vamos a leerlo, dice: y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Nota que el infierno tiene muertos, tiene almas ahí. Pero esas personas van a ser juzgados en el gran trono blanco, ese último juicio que todos piensan que van a ir ahí y mostrar lo bueno que van a hacer. Y Dios va a decir, su bueno es mejor que su malo, entonces puede estar conmigo. Y nada de eso es cierto. Dios no puede ignorar su malo, él es santo. Él juzga perfecto. ¿Sí, ve? Y vas a dar cuenta también que lo que hiciste, sus pecados, son mucho más grandes que las cosas buenas que hiciste. Es que no piensas en su pecado aquí, más que todo, ignoras su mente. ¿Okay? Pero parece que son diferentes el infierno y el lago de fuego. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto puede ser? ¿Qué? ¿Cómo podemos explicarlo? Acuerda, infiernos. ¿Sí, va? Vamos a Revelación 6 primero. Revelación 6. Y en el tiempo de la angustia de Jacob, esto pasa con el cuando el cuarto sello es abierto. Revelación 6 y versículo 8 dice, y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Nota que el infierno va a seguir esta muerte. Cosas van a salir del infierno, mostrando que es diferente del lago de fuego que Jesús va a hacer cuando él destruye el anticristo y el falso profeta en su segunda venida. Si ve que son diferentes. Pero ahora vamos a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10 y versículo 28, Jesús dice, y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temer antes a aquel, hay una persona con P mayúscula, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, refiriendo a Dios. Jesús dice que Dios puede destruir su cuerpo y alma. Y ya sabemos que almas van al infierno, pero su cuerpo también. ¿Sí, ve? La única manera de entender esto es dar cuenta que el lago de fuego puede ser llamado uno de los infiernos en una manera. Pero el lugar de tormento, donde fue ese hombre rico, que se llama infierno también, es diferente que el lago de fuego, a donde cuerpo y alma son destruidos, ¿sí ve? Porque hay infiernos, plural. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Y esto es el lugar que muchos usan, el juicio de las naciones, para hablar del gran trono blanco, y tiene que ver con nada de eso. Son completamente diferentes. Por eso uno se llama el gran trono blanco, el otro se llama el juicio de las naciones. Esto pasa en la segunda venida de Cristo. El otro pasa 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Mateo 21 y versículo 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, idos de mí, malditos al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí, ve? Y hay un fuego, el infierno es para ellos, el diablo y sus ángeles, no es para ningún humano. Por eso Dios trata de hacer todo, de ayudarte a dar cuenta que tienes que creer en Cristo. Pero si rechazas eso, vas a ir a donde van el diablo y sus ángeles. 46. E irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Y suplicio eterno, suplicio es un castigo, ¿no? ¿Qué? Entonces parece que Jesús estaba usando infierno para referir no solamente ese lugar de tormentos, pero también para el lago de fuego. ¿Okay? La palabra infierno, si lo miras en un diccionario, también se refiere a un lugar que esté bajo de tierra, como una caverna. Puede referir a eso, ¿sí ve? Y el lago de fuego técnicamente va a estar debajo de tierra. No encima, es un lago. ¿Sí ve? Entonces, eso es la única manera de reconciliar eso. Para los que estudian. Piénsalo. Pero bueno, ya sabiendo eso acerca de siendo bautizado con fuego, lo que quiero que ustedes reconocen más que todo es que no tienen que participar en ese bautismo. No es requerido, no es necesario, nada así. El mismo Jesús que puede bautizarte con fuego también puede bautizarte con el Espíritu Santo. El mismo Dios quiere darte el bautismo por el Espíritu Santo para ponerte en cuerpo de Cristo. O sea, arrepientes así a Dios y pones su confianza en Jesús. Y después Jesús va a llenarte con su Espíritu para que puedas servirle. Eso es lo que Dios quiere. ¿Okay? Entiende que si recibes el bautismo por el Espíritu Santo y con el mismo Espíritu, si renaces, debes entender lo que dice en 2 Corintios 5 y versículo 8. Porque dice, más bien peregrinar del cuerpo y estar presentes con el Señor. Estarás con el Señor. Si mueres físicamente ya y estás en Cristo, vas a ir al cielo. Y cuando Él regresa en la segunda venida, vas a ir con Él. Él va a estar ahí, etc. Siempre vas a estar con Él. No vas a estar en un lugar más lejos de Él. ¿Sí ve? Y su presencia, que es el infierno. Vas a estar con Él. ¡Qué bendición! Para siempre jamás. ¿Okay? Vamos a Mateo 11. Mateo 11. El mismo Jesús que predicó acerca de estas cosas del infierno, predicó mucho más acerca del cielo y mucho más acerca de llegando ahí. Entonces, enfocando en lo malo, no es la perspectiva correcta que debes tener, porque Jesús sabía lo que importó, es mostrarte lo bueno. Y cómo animarte a buscar a Él, porque Él es el bueno, con B mayúscula. Mateo 11 y versículo 28. Y ese mismo Jesús dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí ve? Nota el contraste. Estás en un llama de fuego en ese lugar lejos de Dios, estarás con Él. No tienes reposo en el infierno, pero ¿sabes qué? Puedes recibir reposo de Jesús. Y Él va a sacar esa carga de pecado que tienes. Vas a estar en el amor de Dios, que hace que rechaza el temor. Vas a tener la paz para con Dios. ¿Okay? Y por eso eres crucificado. Y eres parte de la familia de Dios. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Vas a tener la esperanza segura porque dice cuenta que Jesús es su esperanza. ¿Sí? Y Él es seguro, Él es eterno. Y sus pecados ya son redimidos. Ya son tan lejos como el este del oeste. Están fuera de ti. No tienes esa carga porque Jesús ya lo había pagado. Él tomó ese cargo y te hizo descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, muy específico, ¿no? Porque mi yugo es suave y ligera. Mi carga, puedes tener reposo. También, como dice en Romanos 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Tendrás gozo. ¿Por qué? Porque vas a deleitar en la diestra de la majestad para siempre. Estás con Él. Y Él ya venció al mundo. Y Él ya venció la muerte. Y Él ya venció el pecado y más que todo venció el diablo mismo. Tendrás gozo. Él va a sacar toda su tristeza. Él va a asegurar todo. No vas a estar ahí preocupado de sí mismo o su familia o sus amados porque ya confías en Él y sabes que Él está cuidando a ellos tanto como Él cuidó a ti. ¿Sí, ve? ¡Qué bendición! Y más que todo, si está preocupado del lago de fuego, en Revelación 20 y versículo 6 dice que bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Y si renaciste, si eres salvo, si eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y recibiste el bautismo con el Espíritu por Jesús, si todo eso pasó, ¿okay? La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. No irás a la segunda muerte. En el gran trono blanco no vas a ser alguien juzgado, vas a ser alguien con Dios a su lado, ayudando con el juicio, completamente al revés. Gloria a Dios. Entonces quiero que entiendan más que todo que, como había dicho el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro 3, el Señor no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Porque la sangre de Cristo, esa sangre preciosa, puede salvar a todos los hombres. No hay límite ni nada. Es cualquiera que viene a Él, Él va a salvar. Él dijo, venir a mí. Entonces, si arrepientes así a Dios por lo que todos nosotros somos, pero reconoces que usted es, ¿qué? Un pecador. Y dices a Dios, ten misericordia de mí, Señor, un pecador como ese publicano. El mismo Dios, el Padre Celestial, va a apuntarte directamente al Hijo de Cristo, porque ya puedes verle. Él solamente puede sanar a los que reconocen que son pecadores y llamarles a arrepentimiento. ¿Sí, ve? Y si lo haces, vas a poner fe en Cristo Jesús, porque fue Él que murió por sus pecados. Él nunca pecó, pero Él murió por sus pecados. Y fue sepultado 3 días. Él realmente murió físicamente. Pero Él resucitó al tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y el único vencedor contra el pecado y la muerte. Y si confías en Él, Él va a darte esa misma victoria, así, inmediatamente. Entonces debes arrepentir así a Dios y poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces espero que, como Juan Bautista esperó también, que buscas ser bautizado con el Espíritu Santo en lugar de ser bautizado con fuego. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todas estas cosas acerca del bautismo con fuego. Ayuda a nosotros, Señor, que sí, es importante saber de este bautismo, pero más que todo saber que no tenemos que participar en ese bautismo, porque usted quiere dar a nosotros su Espíritu, que usted quiere salvarnos. Eso es su deseo, pero nunca vas a cruzar nuestra voluntad, entonces ayuda a nosotros a reconocer que su voluntad es la voluntad que debemos seguir. Y damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.